Mediodía.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
Es que vivo alegre, que te venga a consolar. ¿Dónde irán mis alegrías cuando te vea llorar? Que dame las llaves del cuarto, que donde las tenés metidas. Tengo de salir al campo a llorar mi triste vida. Que dame las llaves del cuarto, que donde las tenés metidas.
Bueno, 25 años no se cumplen todos los días, son 25 años además defendiendo una forma de entender la música, la raíz y la identidad. Caórnega, a quien estamos escuchando, están celebrando por todo lo alto un cuarto de siglo de trayectoria y lo hacen lógicamente mirando atrás, pero sobre todo mirando de frente. Queremos hablar con ellos a ver si localizamos en unos minutos a Bruno Pasanisi, con quien queríamos hablar hoy, pues lógicamente de evolución, de emociones, de futuro y de cómo suena nuestra región cuando se cuida con mucho mimo. Y es que este viernes van a presentar en Escenario Santander un disco muy especial y un documental también grabados en una noche irrepetible. En el Teatro Concha Espina, músicos, amigos, danza, memoria y el folk más vivo que nunca, hace unos meses en el Teatro Concha Espina, y todo ello se va a presentar este viernes en Escenario Santander. Habíamos quedado con Bruno, de momento no conseguimos encontrarle, vamos a ver si tenemos suerte y un poquito más adelante podemos recuperar esa charla prevista para hoy con Caórnega. Pero a la 1:09, pues puede ser un buen momento para que nos vayamos hasta la Dirección General de Tráfico, porque allí nuestro amigo José Antonio Pedrosa nos va a contar cuál es la situación en este momento en las carreteras de Cantabria. Es uno de los asuntos que tenemos preparados ahora. Hoy es jueves, viene Roberto Macho Quevedo, viene a hablar del cine, de todo lo que llega a las salas santanderinas y a las grandes salas comerciales, evidentemente, y ya se incorpora también Jaime del Olmo para contarnos la última hora del deporte. Antes, en la Dirección General de Tráfico, José Antonio Pedrosa. Muy buenas tardes.
Pues hasta ahora ya circulación normalizada en las carreteras de Cantabria y no registramos importantes retenciones ni tampoco incidencias que afecten a la circulación. Algo de tráfico lento, eso sí, ya por la A67 en dos tramos. Por un lado, en la zona de Río Corvo y también en Villa y en Villayuso de Cieza, en este caso, ambos sean en dirección Reynosa. Al margen de ello, también les queremos pedir especial precaución, sobre todo en la zona sur de Cantabria, ya por fuertes rachas de viento que podrían complicar la circulación. Pero al margen de ello, ya Cristina, en el resto de vías se circula afortunadamente con total normalidad.
Deportes.
Pues deportes, muchas deportes. Gracias.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Decía que muchas gracias, José Antonio, por esa última hora en las carreteras y muchas gracias a Jaime del Olmo, que ya se incorpora en mediodía en COPE Más Cantabria para hablar de la última hora del deporte. Juan Envit está con nosotros. Gracias. En el control técnico. Tenemos chico nuevo en la oficina, ¿has visto?
Pues muy agradable la presencia, hombre, de Juan Envid.
Ya te lo digo yo.
En el departamento técnico. Y muy agradable la visita a la Agencia Estatal de Meteorología, Cristina. Acabo de venir de allí.
Nos ha gustado mucho el reportaje en un día muy especial.
Hombre, sí. Lo cierto es que, claro, es el día del hombre del tiempo. Y lógicamente había que estar con ellos, ¿no? Que son los que hacen que cada día, pues, su trabajo, los más de 30 personas que están ahí en Cueto, cerquita del campo de fútbol, pues nos actualicen y nos digan los diferentes avisos por mal tiempo. Bueno, me ha encantado la visita y nada, pues ya la pueden ver y escuchar y revivir en cope.es/Cantabria. Y en cuanto al deporte, tenemos muy buenas noticias,
a
Cristina.
Ver.
Porque hoy, por fin, tras varias semanas lesionado, en la primera sesión de entrenamiento con el grupo, porque ha habido descanso ayer y antes de ayer, Juan Carlos Arana, el delantero del Racing, se ha ejercitado al mismo ritmo que los compañeros. Es una gran noticia que el canario ya ha dejado atrás esas molestias en el aductor, y eso quiere decir que, en principio, si no sucede nada extraño y no recae, toco madera o todo lo que haga falta, pues podría al menos entrar en la convocatoria del partido de este lunes contra el Mirandés, que es en el Sardinero, a partir de las 8:30, aunque en principio contamos con que Manex Lozano sea el delantero titular, después incluso de que el otro día fuera suplente y optara por Guliasvili y José Alberto en el partido de Granada. Así que es una muy buena noticia. El que no ha estado y no se le espera todavía hasta que no finalice el mes de febrero es Asier Villalibre, el otro delantero que va a enlazar prácticamente 2 meses lesionado después de ese roturón muscular que comentábamos que no tiene muy buena pinta. El pobre estaba ahí cuando se lesionó con la mirada al tendido, mirando al infinito porque sabía que había tenido una lesión grave, que suele ser habitual en la trayectoria profesional de Asier Villalibre, y que por eso, bueno, pues sabía lo que tenía por delante. Nosotros no lo sabíamos porque, como Asier está cedido esta temporada, pues no sabíamos que ese tipo de lesiones musculares eran habituales, ¿no? Pero bueno, lo hemos sufrido, pero menos mal que entre Jeremy, que ya está en el Stuttgart, la llegada de Manex Lozano y ahora la recuperación de Arana, parece que mal que bien estamos ahí cubriendo esas deficiencias que estamos encontrando en ataque. Así que bueno, esa ha sido la principal novedad positiva de la sesión de hoy. Recordamos que no está Pablo Ramón, porque también cayó lesionado. De momento seguimos a la espera de que el Racing emita un parte médico para saber cuál es el alcance de esas molestias musculares del central, que fue inteligente, como te digo, al forzar la quinta tarjeta amarilla que acarrea sanción, así que pasara lo que pasara, no iba a estar disponible este próximo partido contra el Mirandés, pero esperemos, cruzamos los dedos, que no sea mucho ese pinchazo muscular y que se pueda perder los menos partidos posibles. Recordamos que el siguiente es uno muy complicado en Ipurúa contra el Eibar. Está en la zona media-baja de la tabla, pero en su casa, en su campo del Eibar, está consiguiendo todas las victorias que ha cosechado hasta el momento en la temporada. Así que, bueno, veremos a ver qué es lo que sucede. Por cierto, hoy, para los amigos y amigas racinguistas, sobre todo los más pequeños, uh-huh, te lo recordaba, uh-huh, ayer, es la cita. De 6 a 7 estarán dos de los 4 fichajes del mercado de invierno, Damián Rodríguez y Georgi Guliasvili. Como digo, de 6 a 7 en las instalaciones del BIAP de Monte, de ese gimnasio, bueno, que colabora con el equipo racinguista. Ahí van a estar en las instalaciones para firmar autógrafos, hacerse fotos con todos aquellos racinguistas que quieren hacerlo. Hombre, esta acción está dedicada siempre a los más peques, ¿no? Que siempre quieren estar cerca de sus ídolos. Pero oye, cualquier racinguista, tú y yo, podemos quedar, podemos ir allí, hacer cola y hacernos de 6 a 7 esa foto y esa firma de autógrafos de estos dos fichajes del Racing del mercado de invierno.
Perfecto, Jaime, pues esa es la última hora del deporte. Vuelve, regresa la información a las 3 y 25, como siempre, hasta las 4 de la
Escucharemos
tarde.
Al protagonista en sala de prensa tras el entrenamiento. Vamos a hablar también del Montañas del Pas, que es un equipo de tercera división que comenzó fatal la temporada y que ha lanzado dos victorias prácticamente seguidas que hace que tenga opciones de salvar la categoría. Hablaremos con su técnico, Hilario Vega. Y también vamos a hablar del Blendio Sin Fin, del equipo de balonmano que está en la segunda categoría del balonmano nacional, División de Honor Plata, y también del baloncesto. El grupo Alega, que consiguió una importante victoria el pasado fin de semana, que hace que se aleje de nuevo de la zona de descenso.
Perfecto, pues muchas gracias. Estaremos pendientes, no nos perderemos ni un solo detalle, como siempre. Gracias, Jaime.
Un abrazo.
Y no nos perdemos detalle de todo lo que nos tienen que contar cada día a través de sus redes sociales, tanto en su web cocinasoinco.es, como a través del Facebook, por ejemplo, nuestros amigos de Soinco, las cocinas de película. Hoy más protagonistas que nunca, porque en un momentito estará por aquí Roberto Macho Quevedo. Tienes todas las novedades, todo lo que son capaces de hacer y de aprovechar además cualquier espacio y lógicamente de plasmar esa idea que tú les proporciones en la cocina de tus sueños. Cocinasoinco.es. Les puedes visitar también en la calle Ruiz Tagle número 2 en Torrelavega.
Para Manex, esta es buena, chuta Manex, gol, 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 mu, 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 marca el Búfalo.
En COPE Más Cantabria nos vestimos de corto para apoyar al Racing.
Lunes 9 de febrero desde las 8 de la tarde, Campos de Sport del Sardinero, Racing Mirandés.
Escúchanos en el 105.6 de la FM, una ilusión nos persigue.
Este otoño pide plan casero y los sabores de siempre de Pizzería Britania. Pizzas crujientes, pastas, ensaladas y raciones de comida india. Y lo mejor, tu pedido a recoger viene con regalo. A partir de 18 euros, llévate una patata asada o un irresistible postre casero gratis. Llama al 942-280208. Haz tu pedido y lo tendremos listo para cuando llegues. Pizzería Britania, llévala contigo.
No convierta su edificio en una prisión. Instale un ascensor con Mar Edificación. Estudiamos la instalación sin compromiso. Con Mar Edificación tendrá ascensor. Tramitamos todas las subvenciones, se las anticipamos y financiamos hasta el 100% de la obra. Mar Edificación. Infórmate en el 942-101-202 y en maredificación.es.
En esta vida hay cosas que no se pueden elegir, pero otras sí. Elige la atención, la cercanía, el lugar, la ceremonia. Elige el equipo de Funeraria San Millán. Hacen más fácil el momento más difícil. Realizan servicios a todas las aseguradoras. Sea cual sea su seguro, puede elegirlos. Tanatorio Crematorio San Juan Bautista del Grupo San Millán. Siempre a su servicio, en el Polígono de Cross y ahora también en Avenida de Bilbao 44 bajo Maliaño.
Ya han llegado a tu tienda Roma las segundas rebajas. Las lámparas, las mesas, las sillas, los espejos y cientos de artículos más de la mejor calidad y con el mejor diseño. Ahora con un 30% de descuento. Sí, con un 30% de descuento. Ahora es el momento de renovar tu hogar a los mejores precios. No dejes escapar esta oportunidad. Ven hoy mismo y aprovecha las rebajas que estabas esperando. Roma, creamos hogar.
¡Para! Hay que nacer en el valle, saber tierra maíz, saber tierra maíz. Y
decía yo que 25 años dan para muchos conciertos, pero sobre todo dan para tomar muchas decisiones, decidir qué tradición se conserva, cuál se transforma y cómo se hace propia sin traicionar la raíz. Y Caórnega, pues no ha entendido nunca el folk como una pieza de museo, sino como algo muy vivo que se canta, que se toca y que se comparte. Ahora, como te avanzaba, van a presentar un disco y un documental grabados en esa noche mágica en el Teatro Concha Espina, que supongo que no olvidarán nunca. Pero detrás hay 25 años de búsqueda, de aciertos, de dudas, y supongo que de una forma muy, muy concreta de entender la música de aquí. Juan, gracias. El que la sigue la consigue y hemos conseguido localizar a Bruno Pasanisi de Caórnega. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, muy buenos días.
Muy buenos
días.
Gracias
por la insistencia.
Y bueno, gracias a ti por devolver la llamada también, ¿eh? Al César lo que es del César. Supongo que es que, bueno, claro, ante el concierto previsto de mañana, pues todas las horas ocupadas, ¿no? En los momentos previos.
Sí, así es, y algunas con solape, como es el caso.
Oye, 25 añazos, y durante este tiempo habéis insistido mucho en una idea, ¿no? Folk de autor. ¿Cuándo tuvisteis claro que no queríais limitaros a reproducir la tradición, sino a dialogar, como lo habéis hecho todo este tiempo con ella?
Mira, lo primero de todo, me gustaría agradecerte la introducción que has hecho, porque me ha parecido maravillosa. De verdad, no lo hubiéramos hecho mejor nosotros. Y sí, es que no puedo estar más de acuerdo contigo en muchas cosas de las que has dicho, ¿no? La tradición está para cuidarla, la tradición está para respetarla, y así lo entendemos en Caórnega. Y luego, pues, dado el vínculo que tenemos, porque todos tenemos pues nuestros familiares, ¿no? Nuestros abuelos, nuestros... A ver, mi primer apellido es italiano, mi padre era italiano, pero mi madre es cántabra, ¿no? Y bueno, pues mis abuelos por parte de madre, los abuelos de la gente del grupo, los padres, en este caso Genio de Camijanes, el abuelo de Fernando Gómez, el gaitero, sí. Yo qué sé, hay mucho arraigo a la tradición, entonces nos ha dado muchísimo conocimiento en cómo tratar eso, para que los más conocedores de esto, los más sabios del tema, no se asusten cuando escuchan algo de Caórnega, ¿no?
Claro.
No digan, pero ¿qué habéis hecho aquí? ¿No? Que no sea esto una transformación, un Frankenstein, ¿no? Siempre hemos tratado de hacer esto, conservar, preservar la melodía tradicional, la letra tradicional, adaptar un poquito la melodía, siempre hay que meter una parte instrumental un poquito más viva, más alegre. Bueno, pues ahí es donde hemos intentado dar el toque, ¿no? Pero siempre manteniendo la esencia, o sea, que cuando se escuche un tema se sepa que es tradicional, realmente.
Genial de Camijanes, es que me ha venido a la cabeza que qué hombre tan entrañable. El otro día he tenido la oportunidad de charlar con él un ratito por ese legado, sí, Cantabria, y ese homenaje, ¿no?, que le realizaban en el Centro Botín. Qué hombre tan entrañable. Bueno, os habéis atrevido a transformarla respetando la raíz. Un proyecto que tiene dos miradas, me encanta, el disco, el documental. ¿Qué cuenta el documental que no se ha podido explicar estos 25 años? ¿O se plasma esa noche mágica en la que no pudieseis estar mejor rodeados en el Teatro Concha Espina, ¿eh?
Sí, la verdad es que sí, somos muy afortunados porque, a ver, al final el mundo es un pañuelo y Cantabria pues mucho más, siendo tan pequeñita, ¿no?, como es, aunque para nosotros es muy grande, evidentemente. Pero digo esto a nivel musical, los amigos músicos que tenemos de otros grupos, de otras formaciones, pues tenemos muy buena relación y somos muy afortunados porque siempre que hemos llamado a alguna puerta nunca ha habido una negativa. Entonces, todos estos eventos, como fue la noche del Concha Espina, pues son... Bueno, pues es muy satisfactorio ver que puedes contar con la gente, porque somos amigos al final. ¿Y qué se cuenta en el documental? Bueno, pues el documental es la entrevista a los componentes del grupo, a los miembros del grupo, que explicamos un poco la cronología del grupo. Cómo empezamos, quién fue incorporándose al proyecto, quién fue saliendo del proyecto. Y entre medias, pues sí, va alguna imagen de Concha Espina ese día. Sí, eso es.
Oye, cuando miráis atrás, ¿qué ha cambiado más, la banda o la manera de vivir el folk?
Las dos cosas. Las dos cosas, sí. ¿Por qué? Pues porque cuando empezábamos éramos unos críos y ahora ya no somos tan críos. Entonces,
eso ya la madurez,
la madurez, pues se da a otro punto de vista, ¿no? Cuando, bueno, yo lo estoy viendo ahora, tengo una hija de 17 años que afortunadamente tiene los pies bastante en la tierra, aunque a veces hay que bajárselo un poquito más. Pero me refiero a que estás en una etapa en la que te crees que lo sabes todo, en la que te crees que eres inmortal, invencible y demás, y luego el tiempo te va poniendo en tu sitio, evidentemente, afortunadamente.
Lo digo siempre también. Perdón. Dime.
No, digo que siempre hemos intentado ser muy humildes en este sentido, pero a veces pues te sales un poco del tiesto y alguien te tiene que decir quieto parado que tú con los pies en el suelo, ¿eh? No te salgas de ahí.
Lo digo también porque parece que hubo unos años en el que el fol regional vivió un gran auge, ¿no? Y hoy da la sensación de que cuesta un poquito más conectar con la gente joven. Desde dentro, ¿cómo lo veis? ¿Es una percepción o una realidad?
Es una realidad que yo veo que afortunadamente en los últimos años se está recuperando. O sea, yo creo que hay relevo generacional. Sí que es cierto que hace, bueno, pues eso, pues 25 o 30 años, 20, entre 20 y 30 años, hubo una época dorada, ¿no?, del folclore y del folk. Hubo una época dorada en la que se apostó mucho por la tradición, por las raíces, por la cultura. Hubo mucha subvención para estos temas. Yo recuerdo con Caórnega representar a Cantabria en múltiples sitios a nivel nacional, incluso a nivel internacional algún otro grupo salió, como el Arca de los Sueños, que fue representando a Cantabria a Malta, por ejemplo. Los tiempos cambian, las personas cambian, los cambios políticos no ayudan demasiado, aunque en la cultura no debiera de influir, pero siempre influye indirectamente. No se me malinterprete, que no estoy criticando ni a unos ni a otros. Los critico a todos y a ninguno. Vale. Pero va un poco por ahí también, ¿no? Porque hay gente que apuesta más, eso va con la persona, y es así, y hay gente que apuesta más, y hay otra gente que le da más valor y más importancia a otras cosas, y entonces pues se dedican o se destinan proyectos y presupuestos, o presupuestos para proyectos, a unas cosas u a otras. Yo creo que de un tiempo a esta parte eso se ha olvidado un poco, se ha perdido un poco. Hay bastante menos ayuda últimamente. Sí. Eso hizo caer también muchos festivales como los míticos, los típicos de siempre, el Sauga, Folk, ya no existe. Festivales como Castañeda se han tenido que trasladar a Puente Viesgo, de Vargas a Puente Viesgo, porque en Vargas no se quiere hacer un festival. Yo qué sé, son cosas que al final pues llevan un poco también a que no haya una continuidad, a que no sé muy bien cómo explicarlo, pero tampoco ayuda demasiado, digamos.
Y después de tanto camino recorrido, ¿sentís que Caórnega está lo suficientemente reconocido?
Honestamente no. Nosotros mañana vamos a tocar en el Escenario Santander y será la primera vez en años que tocamos en Santander.
Fíjate.
En Santander hemos tocado, en 25 años, en Santander hemos tocado, me sobran dedos de una mano.
Es increíble.
Para decir las veces que hemos tocado en Santander. Entonces, bueno, y no será porque no lo hemos intentado, ¿eh? Porque ha habido contactos, ha habido intentos, y no ha sido posible, y no entendemos muy bien por qué. No sabemos muy bien por qué, porque siempre nos hemos adaptado a lo que sea. Y somos gente que nos encanta tocar. O sea, que allá donde nos llaman, allá vamos. Nos arreglamos de la manera que sea, pero ¿cómo vamos a dejar de tocar? Caórnega nunca ha dejado de tocar en algún sitio por dinero, por ser claros, específicamente hablando, ¿no? Por ejemplo, ni por ningún otro motivo. Entonces, no, sí que es cierto que cuando hemos preparado el 25 aniversario hemos pedido ayuda y nos la han concedido. Es como decías antes, al César lo que es del César, hemos obtenido ayuda del gobierno de Cantabria para el 25 aniversario, y hay que reconocerlo, pero sí que es cierto que, bueno, pues que en cierta medida no nos sentimos reconocidos. También te digo, no nos sentimos reconocidos por las instituciones, que no sé hasta qué punto tiene que ser o no tiene que ser. Pero lo que más nos satisface de todo, es decir, no le damos tanta importancia tampoco. Me has hecho la pregunta, te la contesto. No le damos tanta importancia, porque a lo que realmente le damos importancia es que el reconocimiento es el del público. Y nosotros estamos encantadísimos con la respuesta del público siempre.
Si no la tenéis 25 años, no se pueden estar celebrando hoy en día, eso está claro, eso está claro.
Ellos son nuestro motor y a ellos les debemos todo lo que somos.
Oye, es una pena porque, claro, hemos esperado tanto tiempo para poder localizarte, pero otro día os invito y venimos y venís aquí al estudio y charlamos de este larguísimo recorrido. Para ir terminando, ¿en qué punto diríais que estáis? ¿Cerca de la celebración, del balance o del nuevo comienzo?
Estamos cerca del nuevo comienzo.
Qué bonito.
Cerca del nuevo comienzo, sí. Y ya descubriremos por qué. Dejamos pendiente.
Pues lo dejamos pendiente, ¿eh? Me lo apunto, desde luego. Oye, muchísimas gracias, que mañana nos espera una noche fantástica. Si la de Torrelavega fue bonita, la de mañana, presentando el disco y el documental, me imagino que del mismo calibre, ¿no?
Sí, 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 es de lo que se trata. De que sea una fiesta, va a ser emotivo, pero muy alegre a la vez, y mucha fiesta, cómo no.
Bruno, gracias, de verdad, un abrazo, un buen día y muchísimas felicidades desde COPE Cantabria para toda la banda.
Muchas gracias.
Bueno, puede ser un grandísimo momento para hacer una paradita y disfrutar de las propuestas gastronómicas de restaurantes del calibre de Casa Paulino en Barros, que nos sorprende cada día con su menú y con una carta variada para que saboreemos lo mejor de casa, pues desde el cocido, pasando por alubias con almejas, carrilleras, callos y muchas más sugerencias. En el barrio pesquero, ahí tenemos a los amigos del grupo Casa José, la nueva gaviota, Casa José, la chulilla y la gruta de José, con esos pescados, mariscos y arroces y el picoteo de toda la vida. En el hipódromo de Suso, en la avenida del Faro, gran carta barra libre, pero también menú diario por 22 y los fines de semana por 29. Y ambos con platos a escoger de la carta. En Santander, recuerda, tienes que reservar con antelación para saborear las jornadas de los guisos tradicionales que va a organizar el bar COS los días 26 y 27 de febrero. Allí estará el chef Álvaro Fernández de Castro. Reservas en el 686-740-686. Vamos hasta Pedreña, porque si te apetece pescado a la parrilla lo tenemos muy claro, ¿no? Asador El Tronqui. En Somo, bien cerquita, las jornadas de los calzots continúan en el restaurante Melli por 33 euros, incluyendo postre, bebida y café. Si te gusta el cocido montañés, ahora que está más cerquita el fin de semana, recuerda que tienes que probar el del restaurante La Alberuca en Somo. Y en Vega de Paz, las jornadas de la matanza continúan en el restaurante El Cruce. Entramos en calor con ese cocido montañés, continuamos con los extraordinarios huevos con matanza, 22 euros, con quesada, pan y vino incluido. Seguro que está más de una película, más de una banda sonora, seguro. Es uno de mis temas favoritos. Ahí me has dado, Juan, los Radiohead. Aquí están con el Creep. ¿Cómo estás, Roberto Macho?
Qué encantado, bien. Me gusta esta
bienvenido
canción. Sí, sí, y como sí dices, muy de cine. No sé si en el Club de la Lucha, ¿sí? Y en
seguro, seguro.
Así.
Es que ahora echamos un vistazo, pero juraría que sí. Mira, mira, mira cómo suena esto. Bueno, y el cine es protagonista con la Sociedad Regional de Educación, Cultura y Deporte. Mucho que contar hasta, bueno, casi el final del programa. ¿Cómo te ha ido la semana en lo cinematográfico?
Pues ya sabes, el cine es precioso, es maravilloso, pero hay que saberlo hacer bien. Cuando no lo saben hacer es
vaya
muy duro.
Vaya resumen, dan ganas de coger, levantar y marcharse.
No, es que siempre se dice qué bonito es el cine, qué maravilloso el cine, qué grande es el cine. Pero claro, cuando se hace bien, cuando se hace mal, pues a veces te duele. Y en los últimos años cuesta que hagan bien las películas. Yo no sé si os pasa a vosotros. También podéis ver las veces que habéis ido al cine o las películas que veis en plataforma, pues lo que contamos, que para ver una buena igual tienes que dejar de ver 4 o 5, desechar unas cuantas o dejarlas a la mitad o te duermes.
Bueno, pero estamos ahora con películas con muchas nominaciones a los Oscar y supongo que bueno, pues esto también anime la visita a los cines, a las salas.
Anime o decepcione, porque lo decíamos otro día, 9 nominaciones a los Oscars. Y dices, pero bueno, no era para tanto. 8 nominaciones a los Oscars, pero este bodrio tiene 8 nominaciones a los Oscars. A esto yo sigo RQR con mi positividad.
Ya veo, ya veo.
No, eso pasaba, bueno, luego hablaremos otra vez de Handel, pero sí que tienes razón, 9 nominaciones a los Oscars. Venía Marty Supreme, que sigue en cartelera, que se está posicionando ahí junto a una batalla tras otra, Hamnet y la de los vampiros, esa de The Sinner. Y después de verla, a ver, a mí me ha gustado, parece que está bien, es una buena película, no es una gran película, igual dices que tienen excesivas nominaciones, el protagonista es ese joven Timothy Chalamet que tanto gusta ahora en Hollywood y siempre le nominan, es el de La última de Bob Dylan, no sé si la viste, es que es un actor que se lo curra, que trabaja.
Mucho además.
Pero luego ves esta película y dices, bien, vale, pues puede estar nominado, pero tanto como para ganarlo, lo hace mejor que DiCaprio, empieza a comparar otras interpretaciones, y la película lo que tiene esta de Marty Suprema es que va de biopic, pero luego deja de serlo, es decir, coge la historia de, en principio, de Marty Reisman, jugador judío de ping-pong en el Nueva York de los años 50, y el director Joseph Safi hace lo que le da la gana, o hace su estilo de cine, que si habéis visto Diamantes en Bruto con Adam Sandler es algo muy parecido, y es meter al protagonista en un lío tras otro, en un problema tras otro, y cómo intenta salir de cada uno de esos problemas. La película son 2 horas y media, es uno de los problemas que tiene, excesivamente larga, o sea, a mí si le quitas 15-20 minutos le hubiera quedado bastante mejor. Y luego es verdad que en esa huida hacia adelante, es una película de movimiento continuo, movimiento perpetuo, el protagonista está continuamente como huyendo hacia adelante, pero todo le sale mal. Es alguien con mucho talento para el ping-pong, pero también tiene mucho talento para meterse en líos,
yeah,
y para destrozar todo lo que toca y a todos los que rodea. La película nos la quieren vender como una película de sueño americano, el reverso del sueño americano. Él es judío, como digo, está en el Nueva York de los años 50, pero a mí, como la plantea el director, es una película de maduración, de paso a la madurez. ¿Por qué? Porque empieza ya con los títulos de crédito, con el tema Forever Young, que ahora también está en un anuncio de Alphaville, Quiero ser siempre joven, y termina con él, con algo que le pasa en su vida, que eso ya te está diciendo que... Y una canción que dice, bienvenido a tu vida, no vas a poder salir y escapar de ella. Es otro tema de Tears for Fears. La banda sonora está muy cuidada. Por cierto, hace una cosa muy curiosa el director en esta película. Transcurre los años 50 y todas las canciones son de los años 80. Para que veas lo que hace. Muy, muy anacrónico, muy curioso, pero le pegan bien las canciones. Sí, sí, sí. Cuando te digo, es un autor.
Bueno, o sea, que 9 nominaciones a los Oscar dices que es excesivo.
Yo creo que es excesivo, porque vale, el que la vea no va a salir diciendo, he visto una gran película, he visto una película que ha maravillado. Ojo, tampoco una mala película, ¿eh? Yo por lo menos me ha entretenido casi siempre. Me ha parecido que es una película visualmente muy potente, porque el director rueda muy bien, narrativamente tiene mucho vigor, eso sí que también es verdad, y que tiene algunas secuencias de estas que llaman la atención. Hay una en una bañera muy interesante. Y dónde acaba esa bañera y el protagonista, entonces tiene esos momentos, y el que haya visto películas de este director, que por cierto él siempre dirigía con su hermano, ahora se han separado, el hermano Ben hizo la de Smashing Machine con The Rock sobre un luchador de la UFC, era una biografía, y este ha hecho este, y has visto las dos y te das cuenta quién tiene talento, y el que tiene talento es Joshua, el que ha hecho esta de, yo creo que tiene más talento, el que ha hecho, por cierto, también recuerda mucho esta película a El Buscavidas, al cine de Martin Scorsese, por cómo rueda, por cómo mete a su protagonista en muchos líos, y porque hay una secuencia que yo creo que es un homenaje al Buscavidas de Un engaño, porque él tiene mucho talento para el ping-pong, pero es un caraduras, es eso, es un Buscavidas, es un inmaduro que está trapicheando continuamente, que está mintiendo continuamente porque lo que quiere es triunfar, ganar, esa cultura del éxito, ¿no? Es lo que nos muestra la película.
Bueno, no sé, 5.5.
Vamos a ver un 6.
6.
Y Chalamet, ¿está bien?
Vale.
Sobre todo, es una, si el que haya visto se da cuenta que es una película en la que la interpretación es intensidad, es pura intensidad, nada más.
Cines Embajadores, cine en Los Ángeles, en multisalas, es, vamos, entonces, que no será porque no la podemos ver en diferentes espacios.
Si usted no la ve es porque no quiere, está claro.
Oye, que estaba mirando aquí lo del Creep, el tema de los Radio Hit, y efectivamente, mira, apareció en varias películas. En Los Guardianes de la Galaxia, en el 2023, en la lista de reproducción de la saga Crepúsculo, y luego en otra película del 2004, donde aparece Johnny Depp, que se enamora de una tienda de discos, Happily Ever After, del 2004.
Si te das cuenta, son todo películas cuya banda sonora está basada en canciones continuas. Yeah. No, no es que usan este tema solo para ese momento, no, no, son continuación de una canción tras otra. Que eso está muy bien si lo sabes usar. Hay directores como Tarantino, por ejemplo, que lo hace muy bien. Pero luego hay otros que ponen, y en este caso hablábamos de Marty Suprem, y creo que también lo hace muy bien. No sale esa canción, salen otras muchas, ya digo, sale mucho Alphaville, sale Tears for Fears, y como digo, pues hay que saber tener talento, y cuando tienes talento, pues las cosas encajan como esas canciones y esta película de vez en cuando.
Bueno, volvemos a los cines de Santander, a los cines Embajadores, y ahí vamos a tener una peli de drama histórico, ¿no? Del 2025, como es Hamnet.
Sí, y sigue la polémica, o sea, está muy dividida esta película. Sí, yo ya dije el otro día que a mí me enfadó porque me la vendían con 8 nominaciones y la primera hora y pico me aburre soberanamente, me parece muy lenta, sé lo que me están contando, y la última parte mejora, sube, que es ya el tema de la película, que es el teatro, el arte para exorcizar fantasmas, para redimirnos, para poder expresar cosas terribles y dolorosas, pero en esa última parte también te das dando cuenta que tampoco es una cosa maravillosa, ¿no? Hay gente que dice que se emociona, que llora, que se conmueve con esta película. Yo no me emocioné y no lloré, pero por lo que te digo, cuando la directora, que es Chloe Zhao, que es la de, por ejemplo, Nomadland, pues tiene un estilo que yo creo no le acaba de pegar a esta película. Para Nomadland igual sí, o The Rider sí, pero aquí... Entonces, sí que la traigo otra vez porque la película está teniendo mucho éxito. Yo creo que de lunes a jueves está siendo número uno de taquilla. El fin de semana pasado estuvo segunda de taquilla. Entonces, y luego también el que ha visto la novela, el que ha leído la novela, también le puede sacar más o menos, ¿no? Yo no he leído la novela, pero gente que me ha dicho que la ha leído dice que hay muchas cosas que quitan, igual la sacan más partido. Bien la protagonista, sin duda, pero ya te digo, es una película que a mí me ha decepcionado y me parece muy sobrevalorada esta de Hamnet.
Sí, pues mira, me están poniendo aquí oyentes, dice, pues voy a ir a peli, diga lo que diga Roberto Macho.
Hombre, claro, es lo que tiene que hacer.
Este fin de semana, ya os contaré.
Es que cuando yo hago la crítica de una película, ya tenían que haberlas visto para claro poder sí, decir, ¿tiene claro razón sí. o no tiene razón?
Claro que sí.
Pues claro que hay que ir a verla, hay que ir a verlo todo.
Así debería ser, pero no siempre uno tiene tiempo para sentarse aquí contigo después de haber visto todas las películas como tú. Oye, a ida y vuelta, esa película, ¿qué está pasando con ella?
Número uno de taquilla.
Y la he visto en el cine Los Ángeles.
Ahí está, y la tenemos, aparte multisales, pero ahí la he visto yo en el cine Los Ángeles. Y ojo, pues me ha sorprendido, Cristina. Yo no esperaba nada de esta película de ida y vuelta y me ha sorprendido.
¿Sí?
Y hasta en momentos me ha gustado porque el director, que es Paco León, que es el Luisma de esa serie, le gusta hacer un cine no convencional, digamos experimental. Es el de Carmina o Revienta, por ejemplo. Jugar siempre realidad y ficción. Y aquí no se queda con el simple ejercicio de nostalgia para el fan. Y ahí es donde la película me gusta. O sea, yo pensaba que iba a ser un capítulo alargado o que iba a ser... pues eso, homenajes continuos a la serie, y no, y es algo más. Lo utiliza para lo que llaman metacine, metacinematográfico, es decir, la película o la serie toma conciencia de sí misma para criticar y hablar de ella, y utiliza lo que es un capítulo, o sea, la película nos sitúa en un momento que dices, imagínate que Aída no ha dejado de rodarse, que siguen emitiendo la serie Aída, que si no recuerdo mal, se emitió desde 2004 a 2014, ¿no? Y nos sitúa la película en 2018, y sigue la serie, siguen temporadas, siguen los actores, y juega con los personajes y los actores. Vamos viendo durante una semana en la lectura de guión, cómo ensayan y finalmente cómo graban el capítulo de esa semana con público. Pero también vas viendo a los actores reales y sus problemas, sus relaciones. Carmen Machi se quiere ir ya de la serie, ¿verdad? Tiene problemas con Paco León, o otros tienen problemas de contratos. Y utiliza una cosa muy interesante Paco León, que es hablar de todo lo que está pasando en esta sociedad a través de ello. Lo políticamente incorrecto, el acoso sexual, la fama. Continuamente ves a gente que les no saben distinguir el actor del personaje, ¿no? Ven a Luisma y se cree que tiene que estar siempre haciendo gracia, ven a Carmen Machi y se cree que tiene que siempre hacer... No, eso está bien visto y bien analizado, ¿no? Y sobre todo es una película que, como digo, Paco León tira a todo. Es esto que habla también de los límites del humor. ¿Dónde está el límite del humor, no? Todo vale, se puede hacer risa de todo, porque si recuerdas a Aída, en la parte, sobre todo en las últimas temporadas, se la criticaba que era muy chabacana, que tenía un humor muy soez, y que eso se criticó bastante, ¿no? Y eso también lo muestra Paco León. Lo que pasa que hay un momento en la película que te das cuenta que hace gala de ese humor y a gente le puede echar un poco para atrás. Pero, en definitiva, es una película que va a gustar al fan y al no fan. O sea, alguien como a mí, que pensé que iba a ser la típica,
qué curioso. Bueno, pues
me sorprendió.
Queremos olvidarnos de todo lo que está pasando, me imagino. Sí. Y es que esta película lo consigue, ¿no?
Yo creo, y destaco.
Y te hace reflexionar también.
Te hace reflexionar. Carmen Machi está muy bien. Miren Ibarguren también en su papel. Sí que es verdad que los actores, cuando están haciendo de sí mismos, pues como que no acaban de... Sí, porque claro, tienen que hacer de su personaje, pues de Luisma, el Baraja, ya recuerdas todos aquellos, ¿no? Pero luego tiene que hacer del actor ya quitándose y olvidándose de ese personaje y lo que está viviendo entre bambalinas, ¿no? Es un poco hurgar entre bambalinas para, a través de un humor entre sutil y otras veces zafio, hablar de muchas cosas de la sociedad.
Me dice José Antonio, a ver, que me he perdido la puntuación de Hamnet.
Hamnet es un 5 para mí. Para mí es un 5.
¿Y por la vuelta?
Ahí de vuelta es un 6. Bueno, vamos a ver, un 6 también hemos dicho que es Marqués Supreme.
Ya, sí, con 9 nominaciones a los Oscars.
Sí, sí.
Sorprendente, la verdad. Oye, Roberto, yo me salto el guión que me has puesto aquí.
Puedes hacer lo que quieras, es tu programa. Yo aquí soy bandado.
Porque tengo muchas ganas de que me hables de Tres Adioses, la nueva película de Isabel Coixet.
Pues sí, es una coproducción entre España e Italia. Y aquí parece que lo que va a hacer es mezclar dos de sus mejores películas, Cosas que nunca te dije y Mi vida sin mí. A ver, Isabel Coixet empezó muy bien. nos gustaba. Pero es verdad que con los años su filmografía ha sido súper irregular y se repite mucho, ¿no? Y aquí lo que intenta hacer es, como te digo, la historia de una chica que de repente la deja su pareja y cae deprimida en ese desamor. Pero también algo pasa, va a haber una enfermedad ahí que la va a hacer como apreciar más la vida, y eso nos recuerda a la película Mi vida sin mí. La protagoniza Alicia Rohrwacher, que es esta actriz estupenda, que también es directora, dirigió películas como La quimera. Isabel Coixet vuelve a basarse en una novela, y como te digo, siempre que Isabel Coixet hace una película, decimos, veremos a la mejor Isabel Coixet, volverá la gran Isabel Coixet, porque sus últimas películas no son grandes películas, tiene entre películas fallidas y otras buenas y agradables, tipo La librería, pero yo la gran Isabel Coixet es eso, Mi vida sin mí, Cosas que nunca te dije, a ver si vuelve en esta. Y es una de las destacadas, como dices, que llega el viernes.
Que llega el viernes. ¿Qué más? Venga.
Primate también.
Primate,
llega.
Sí. Un chimpancé convertido en amenaza.
Eso es.
Madre mía.
Es esas películas de...
Sí, mira, es que no sé si
¿quién
tengo
no tiene un chimpancé en casa y se convierte en amenaza? Es puro realismo.
¿Verdad?
No.
En unas vacaciones tropicales,
exacto,
además.
Y en una piscina.
Qué escenografía más atractiva todo.
Lo que pasa aquí es ese cine de criaturas asesinas. Esto es holgorio en el cine. Sangre, gore, festival del terror.
Y tendrá público, además.
Y tiene mucho público, bien sabes que el cine de terror suele ser el
animales
número uno.
Asesinos, pero no estamos hartos ya un poco de ello.
Sí,
menos mal.
Pero sí, como digo siempre, si se sabe hacer bien.
Ya, oye, bueno, pues nada, le daremos.
Sí, habrá que verlo,
ese
no queda
voto
otra.
De confianza. que viene una película iraquí también, ¿no?
Sí.
Y que viene ganando muchos premios, además.
La tarta del presidente.
La tarta del presidente.
Sí, son esas películas que nos explican un poco una sociedad, ¿no? Habla del régimen de Saddam Hussein, y lo de la tarta tiene que ver porque cuando llega el cumpleaños de Saddam Hussein, en los colegios a los niños hay un niño que le toca hacer esa tarta. Y si se niega, pues lo meten en la cárcel y hasta puede... haber pena de muerte, ¿no? En este caso. Y es como una niña tiene que buscar esos ingredientes para hacer esa tarta. Es muy de este tipo de cine que a través de la infancia de un niño y de una aventura, una penuria, una odisea, pues van contando y retratando una sociedad. Esta solo se puede ver en Cines Embajadores, ¿eh? Como viste, tiene interés.
Oye, Hellboy, el hombre retorcido, nueva entrega, ¿no?
Retorcidos son los que siguen haciendo estas películas, de verdad. Cuarta ya de Hellboy. Las dos primeras eran las buenas.
Se ha retrasado mucho desde el anuncio de que iban a estrenar esta película.
Qué bien sabes, ¿sí?
¿Has visto? No,
con lo
no,
cual,
sí.
Alerta, peligro. Creo que la película era de 2024.
Piénsalo dos veces antes de ir
sí,
a verlo.
¿Por qué se ha retrasado tanto esta película?
¿Por qué?
Pues sí, las dos primeras que las dirigía Guillermo del Toro eran las buenas visualmente, adaptaba un cómic de Mike Mignola, es superhéroe, con humor. La tercera ya bajaba mucho, y esta que dirige Brian Taylor, pues habrá que verla, pero bueno, tiene pinta. Además, creo que también tiene poco dinero y poco presupuesto, igual se les caen los decorados y todo.
Venga, llega otro estreno que es La Fiera, un drama español dirigido por Salvador Calvo.
Eso es, que además Salvador Calvo es un tipo que hace películas muy espectaculares y esta también lo es. Habla de amistad y deportes extremos. En este caso, el salto en base con traje de alas. Sí, y es como hay gente que le encanta esto de los deportes extremos, pero ojo, tiene sus peligros. Está aquí Miguel Ángel Silvestre, es uno de los protagonistas, y como digo, es una película de churas muy espectaculares.
Yo no sé si en este último minuto quieres tú destacar algo, y yo en plataformas decir que llega Springsteen.
Sí, la tenemos en Disney Plus, pero ojo, es el disco Nebraska, y es un Springsteen atormentado. Es un Springsteen deprimido, habla del estado de depresión. Entonces, si creemos que va a ser el típico biopic, y no, no. La película, el actor está muy bien, pero la peli es irregular. Sí, hay que destacarla. Y luego mañana llega otra de Destino Final. Esa saga increíble. Está titulada Lazos de Sangre. Está entretenidilla, fíjate, ¿eh? Lo que pasa es que esta es donde la muerte va matando uno tras otro de una forma rebuscada y al final, como siempre, se pasan. A ver si las plataformas se mueven un poco más, porque no te creas que está la cosa muy, muy interesante. A ver si llegan más cosas interesantes.
Gracias, Roberto Machado.
Un placer, como siempre.
Hasta la semana que viene. Bueno, hoy te recuerdo que se proyecta el catálogo de Cantabria Corto 2025 de la Filmoteca Regional, hoy en Torrelavega, mañana viernes en Camargo, el domingo en Solares.
Joyerías Poncho, desde 1975. Véndenos tus joyas y vuelve a recuperarlas. Nos adaptamos a tus necesidades. Poncho Joyeros, 63 63 63 63, 339.
Nos vamos.
Y necesitamos vaciar todas nuestras tiendas. Carlos Uriarte Mobiliario, Carlos Uriarte Diseño, Carlos Uriarte Cocinas.
Liquidamos todo y nos vamos.
Muebles de calidad con descuentos de hasta el 65%.
Liquidamos todo y nos vamos. Hasta el 65% de descuento.
Carlos Uriarte Mobiliario, Carlos Uriarte Uriarte Diseño, Carlos Uriarte Cocinas.
Polígono El Campón, Peña Castillo.
Carlos Uriarte.
Liquidamos y nos vamos.
Este mes, en Cantabria Negocios, la labor del Centro Tecnológico CTC como proveedor de innovación para empresas de cualquier tamaño. El buen momento de la música en directo y el mapa abierto de las nuevas líneas regionales de autobús. Además, entrevistamos a Isabel Fernández, empresaria del año. Contamos cómo el grupo Maínsa saca partido de la inteligencia artificial. Hablamos con el dibujante Andy Torre, creador del Laro El Cántabro. Y entramos en la cocina de la plaza, un espacio que reivindica el valor de los productos de proximidad. Cantabria Negocios, la revista de empresas y economía de Cantabria.
Mediodía.
COPE Cantabria.
Estar informado.
¿Quién diría que me gustaría? Bueno, estos últimos días estamos hablando mucho del empleo aquí en nuestra región y de los retos que tiene el mercado laboral en Cantabria. Hay sectores que necesitan trabajadores y que, sin embargo, no consiguen atraer a gente joven ni garantizar tampoco el relevo generacional. Hoy vamos a fijarnos en uno de esos casos, en una profesión muy concreta que ahora mismo está encontrando serias dificultades para cubrir puestos. Escuchas Mediodía COPE Cantabria, soy Cristina Jimeno, y para entender qué está pasando y qué soluciones se están planteando, Alex García ha estado hablando con uno de los responsables del sector.
Cuando hablamos de necesidades laborales, Cristina, en diferentes sectores que hay en Cantabria, pues evidentemente pensamos en muchos relacionados con el sector primario y en temporadas también con el sector terciario, en los bares, restaurantes. En fin, la llegada de turistas pues hace que sea necesario incorporar trabajadores. Pero mira, nos centramos hoy en una profesión relacionada con el sector secundario, el sector de la construcción. Llevamos hablando durante los últimos días acerca de diferentes necesidades que plantea nuestra región. Pues bien, uno de los mayores desafíos que hay es el de mantener este sector, el de la construcción. Y fíjate, demandan trabajadores para conducir, pilotar, manejar palas excavadoras. Un trabajo que queremos conocer de mejor manera, y para ello vamos a hablar con el presidente de la Federación Nacional de Excavadores y con el presidente de la Asociación Cántabra de Excavadores. Él es Antonio García Rivero. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Antonio, ¿cómo se conduce, cómo se pilota, cómo se maneja una pala excavadora?
Pues mira, yo es un tema que, para que lo entiendan muy fácilmente, vosotros los jóvenes que jugáis mucho con la Play y demás, similar, una cosa similar, unos mandos y con eso lo mueves todo, con las manos y con los pies.
Y es cómodo, ¿no? Porque por lo menos está sentado.
Pues la verdad es que la maquinaria que hay hoy en día, aparte de estar sentado, los asientos son una pasada, con aire, con suspensiones, climatizadas todas las cabinas, bueno, son una pasada. Para el que nos gusta, una pasada.
Claro, cuando me cuentas esto y me hablas de que las condiciones son tan buenas, que dentro de la construcción, hombre, es una especificación pues relativamente cómoda y bueno, pues con unas condiciones diferentes quizá a las que puede tener un albañil o alguien que está trabajando a la intemperie, ¿cómo es posible que no haya relevo generacional, que cueste tanto encontrar gente para estos puestos?
Pues bueno, yo creo que viene un poco como todas las profesiones, todas las que se necesitan ocupar hoy en día, que no hay profesionales. Y en este sector, además, llevamos unos cuantos años pues que la construcción ha sido muy mal vista, y te podría decir que es un sector casi demonizado, pero sin entrar en matices, porque claro, lo que hablábamos ahora de la comodidad del trabajo de una máquina excavadora, y que además te permite ser creativo, es un trabajo que puede ser creativo, que puedes desarrollar, sentirte, pues eso, útil. Yo creo que el problema es que no hemos sabido llegar a las generaciones que se tienen que incorporar hoy en día a nuestro sector.
Claro, a mí esto me llama la atención porque de chavales, de pequeños, pues bueno, yo soy de una generación ya pues tardía, de los años 90, me he criado en los inicios de los 2000 y, como yo, muchos otros jóvenes que hoy en día han optado por otro tipo de profesiones, en mi caso periodista, y otros muchos que se han todavía especializado mucho más en labores como la ciencia. Pero si había, Antonio, una cosa en común en todos, es que cuando éramos jóvenes teníamos todos una pala excavadora y estábamos en el arenero del patio del colegio jugando con la pala excavadora. Es decir, había como interés por saber más de este mundo. No sé a cuántos chavales habrás metido tú en la cabina de la pala excavadora en algún momento, pero seguro que a muchos. ¿Cómo es posible, no?, que ese interés, digamos, de la infancia se disipe? ¿Qué es lo que se ha hecho mal?
Bueno, yo creo que no se ha hecho mal, se podría hacer mejor, Pero yo creo que un poco la sociedad lo que se ha ido es, te ha llevado todo, pues a que todos los chavales ahora quieren ser youtuber, creadores de contenido, el que no futbolista. Entonces son unas profesiones que se han idealizado, que son para muy pocos, porque es muy poca la gente que llega a poder dedicarse profesionalmente a eso, y se han apartado otras, pues como puede ser la construcción. Yo siempre pongo el ejemplo que a ti te viene tu hijo y te dice con 16, 17 años, no quiero estudiar más, me quiero ir a trabajar a la construcción. Y tú lo primero que le vas a decir, oye, mira, a ver, estudia o busca otra cosa, no busques la construcción, porque tienes la imagen de la obra con barro, lloviendo, con frío. Entonces yo creo que nosotros mismos les hemos ido apartando a otras cosas que creemos que son mejores.
Pongamos un ejemplo. Ahora me has hablado de un joven que no sabe muy bien qué puede hacer en su vida y que está cansado de estudiar o que quiere orientarse hacia otra cosa. Y pongamos que nos están escuchando ahora, Antonio, y está calando la idea de manejar una pala excavadora. ¿Qué es lo que tendría que hacer un joven para prepararse y para obtener los permisos, si es que son necesarios, para poder acceder a estos puestos de trabajo?
Pues mira, yo lo primero le animaría a que viese una máquina y a que se subiese en ella. En alguna feria que hemos estado de estas de formación, los chavales van, se suben y se quedan asustados de lo que es, de cómo funcionan las máquinas, cómo los mandos que tienen, los botones, las cámaras que tienen para visión trasera, etcétera, etcétera. Lo primero, conocerla. Y luego ya, si te quieres dedicar a ello, que realmente te gusta, pues este año se ha implantado un grado medio de formación profesional que afortunadamente ha tenido muy buena acogida y 15 alumnos. El año pasado tuvimos alguna acción formativa también de contrato en alternancia, que también hubo empresas que pudieron contratar así. O sea, que al final es, si te gusta, hay formas de llegar. Y aparte de la preparación que pueda ser, no hay más, no necesitas más, no necesitas el carnet de conducir, el de un coche normal y no necesitas nada más.
Bueno, me has hablado de ese grado medio, de ese grado que pues lleva poco tiempo funcionando aquí en Cantabria. Hablemos un poquito más en el detalle, ¿cómo está yendo? Y sobre todo, lo más interesante, ¿hay salidas, opciones laborales una vez se termina?
Pues bueno, lo veremos el año que viene cuando termine el grado, pero yo entiendo que la colocación prácticamente va a ser plena. O sea, que el que quiera trabajar de ello va a trabajar, porque todas las empresas ahora mismo están demandando profesionales. El grado que puedan tener de formación, de no formación, pues bueno, eso lo tendremos que ver, y mucho va a ser luego la práctica también ya en el día a día del trabajo en la obra.
¿Son buenas las condiciones de un palista?
De salario, yo te diría que sí, que normalmente todas las empresas están pagando por encima del convenio. Sí es cierto que se trabaja, hay veces que hay que trabajar alguna hora de más, pero se pagan. A ti te ponen, te diría que la mayoría de las empresas, un vehículo para que tú vayas desde tu casa a la obra, para que lleves la herramienta, lleves el combustible. Se pagan comida, se paga, o sea, yo creo que es una profesión bien remunerada.
Bueno, pues quedaremos pendientes de un año más, ¿no? Lo que hay que esperar para ver esa primera oleada de alumnos que terminan su preparación como palistas y, sobre todo, comprobar si puede llegar a existir ese relevo generacional. Hemos hablado con el presidente de la Federación Nacional de Excavadores, también de la Asociación Cántabra de Excavadores, con Antonio García Rivero. Antonio, muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros por haceros eco del sector.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Llama al 911 000 o entra en murprotec.es.
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
911 000. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
Fresco. Todo me parece muy fresco.
En BM Supermercados todos somos tan frescos como nuestros frescos. Por eso te patrocinamos la información más fresca.
Nos espera mañana viernes una jornada con el litoral cántabro de nuevo en alerta amarilla por fenómenos costeros, intervalos nubosos más abundantes por la tarde, lluvias débiles, ocasionalmente moderadas en la cordillera, poco probables en el resto de la región, cota de nieve que bajará al final del día hasta los 900 metros, máximas entre 8 y 17 grados.
Fresco, este descuento está muy fresco.
Qué fresca la oferta que vas a escuchar. El resto del año será todo ahorrar.
En BM Supermercados tenemos todos los días un 30% de descuento en una selección de marcas fresco, que valen mucho y cuestan poco.
Este descuento
BM Supermercados.
Fresco.
Muy fresco, muy nuestro.
Escuchas Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa. Feliz jornada.